para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de la emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM e igualmente a través de las redes con la Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Y hoy estamos con Alicia Andrea Ortega Narváez. Ella es residente de pediatría de la misma universidad, y vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante. Antes de entrar en él, quiero, como siempre, agradecer a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, así como a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, que permiten esta emisión. Como les decía, hoy vamos a tratar un tema de mucho interés, y este tema es el de los trastornos del espectro autista. Usualmente se le ha conocido como autismo entre la gente, sin embargo, incluye varios tipos de alteraciones neuropsiquiátricas, y que por su importancia es, digamos, es fundamental que nosotros lo tratemos en este programa, para que si hay padres o personas que estén interesadas en conocer cómo se puede detectar en los niños, de qué se trata, qué tan frecuente es y qué se puede hacer frente a ellos, puedan tener una claridad sobre eso. Bueno, Alicia, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Comentándoles a ellos que vamos a hablar de los trastornos del espectro autista. Quisiera que nos hablaras un poquito, cuando hablamos de aquello, de qué estamos hablando en realidad.
Claro que sí. Primero que todo, quisiera aclarar que lo que se conoce como autismo implica un espectro o un conjunto de trastornos en los cuales existe una alteración común en tres aspectos. Estos eran la interacción social, la comunicación y en la conducta. Como dije, existen varios niveles de autismo. En algunos estas tres áreas se encuentran más afectadas que otras. Existen formas muy severas de autismo, como está, por ejemplo, uno que se conoce como el trastorno de desintegración infantil, que es una forma de autismo en la cual el niño logró adquirir en algún momento algunas habilidades comunicativas, de lenguaje, pero existe una regresión súbita y muy profunda de todo lo que se aprendió, y la conducta empieza también a alterarse de forma muy severa. También está otro conocido como el síndrome de Rett, en el que hay grave retraso en la adquisición del lenguaje, de la coordinación motora y, por supuesto, en la interacción social. En estas formas severas, los niños presentan una discapacidad muy grave y una dependencia total. Está lo que se conoce como el autismo clásico o el típico. En esta, los niños suelen tener retraso en la adquisición del lenguaje e incluso muchos no llegan a desarrollar un lenguaje. Existe nula o muy escasa comunicación social, muy poca socialización, son niños que son muy solitarios. Además, en ellos es muy notorio que hay un repertorio como anormalmente restringido de comportamientos e intereses, o sea, comportamientos e intereses muy limitados. Este tipo de autismo es posible identificarlo de forma temprana en la primera infancia, pero va a persistir toda la vida. Dentro de este trastorno del espectro autista se encuentra también el síndrome de Asperger, el cual es un tipo de autismo en el cual no necesariamente hay una afectación ni retraso del lenguaje, y en muchas ocasiones pueden tener incluso un vocabulario muy rico respecto a los niños de su edad, parecieran como niños más grandes respecto a la forma en la que hablan. Sin embargo, sí presentan problemas asociados a la interacción social. También suelen presentar torpeza en los movimientos. Muchos de estos niños con síndrome de Asperger presentan una inteligencia superior a la media o puede ser normal. Mantienen también la característica de tener esos intereses muy limitados y hasta se obsesionan por un tema que les interesa. Es la forma más leve del espectro autista. Muchos de estos niños, con una ayuda adecuada, pueden llevar vidas independientes, incluso hasta estudiar una carrera y trabajar normalmente.
Miren, estimados oyentes, este tema es tan interesante que se dice que posiblemente Newton e igualmente Einstein presentaban era el síndrome de Asperger, ¿no? Y eran tan buenos en sus áreas, era precisamente por esa característica de tener limitados los sus intereses y obsesionarse por aquellos temas, con lo cual los hacía expertos en aquello que estaban tratando y con una inteligencia superior. Sin embargo, cuando uno lee, por ejemplo, la biografía de Einstein, era una persona sumamente inteligente, pero desde el punto de vista social y afectivo parece que tenía una ceguera, podríamos decir, y la gente que vivía alrededor de él era una gente que sufría mucho porque él no podía, digamos, empatizar con ciertas cosas de ellos. Entonces, digamos que toda esta variedad de trastornos, desde el autismo clásico, típico, el síndrome de Rett, que es el más severo, hasta el síndrome de Asperger, digamos que puede abarcar varios tipos de alteraciones, ¿no? Pero vemos que en todos ellos es común si la parte de interacción social y también la parte ya posiblemente de desarrollo, ¿no? que tienen que presentar ellos. Yo quisiera que nos comentaras, Alicia, qué tan frecuente es el autismo.
Bueno, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que aproximadamente uno de cada 160 niños tienen un trastorno del espectro autista. Según los estudios más recientes, la prevalencia parece que está yendo en aumento. Esto puede ser debido a que se está diagnosticando más y que hay una mayor concientización del autismo. En Colombia realmente hace falta establecer adecuadamente la prevalencia del autismo. Sin embargo, como vemos, es una entidad realmente frecuente y requiere que se le presente el suficiente interés y atención.
Alicia, cuéntanos una cosa, porque puede existir, digamos, mucho temor por parte de ciertos o de los padres con respecto a las causas que pueden producir el autismo o que están relacionados, digamos, factores que pueden estar relacionados con el autismo. Entonces, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre este tema?
Bueno, las causas exactas del autismo realmente no están bien establecidas. Sin embargo, se considera que es multifactorial. Esto quiere decir que es producido por múltiples causas, no una en específico, y dentro de estas se encuentran causas genéticas, pues se han encontrado múltiples genes relacionados con este trastorno, aunque no existe un mecanismo de herencia establecido, por ejemplo, que la mamá siempre lo vaya a heredar a sus hijos, pero sí se ha notado mayor prevalencia de autismo en algunas familias. Asimismo, existen causas biológicas, por ejemplo, alteraciones en las conexiones del cerebro o que algunas zonas del cerebro no se desarrollan muy bien. También existen factores ambientales que se creen que pueden estar asociados y dentro de estos están, por ejemplo, la edad avanzada de los padres en el momento de la concepción, enfermedades de la madre durante el embarazo, la prematurez y el bajo peso al nacer, la hipoxia perinatal cuando les falta oxígeno a los bebés cuando están naciendo, tratamiento de epilepsia durante la gestación, la exposición a altos niveles de pesticidas y contaminación durante el embarazo. Y finalmente quiero decir que no existe ninguna evidencia científica de que las vacunas causen autismo, así que no existe ningún motivo por el cual debamos dejar de vacunar a nuestros niños.
Sí, Alicia, con respecto a este último punto, sí me parece importante enfatizar eso, ¿no? Hace algunos años, era específicamente con la triple viral, se publicó un estudio en el cual aparentemente había una relación de esta vacuna con la presencia de autismo en los niños, y esto pues es algo que aprovecharon todos los movimientos antivacunas y conspiracionistas, digamos, que existen en nuestro medio, ¿no? a nivel mundial. Y realmente después se demostró que ese era un estudio que era falso, era un estudio que inclusive tuvieron que retirarlo de la revista en la cual lo habían publicado, que era una revista muy digamos de mucha autoridad científica, de mucha autoridad académica, y que en la misma revista tuvieron que admitir que los datos que estaban mostrando ahí el autor pues eran unos datos que no se acercaban a la realidad. Inclusive el autor fue sancionado, ¿no?, desde el punto de vista ético por haber publicado este tipo de literatura que ha causado mucha confusión y que mucho, digamos que ha contribuido a que se disminuyan los porcentajes de cubrimiento de las vacunas. Entonces, lo que tú dices es cierto, definitivamente ninguna de las vacunas está relacionada con el autismo. Entonces, si alguna persona lee eso en internet, eso es totalmente falso. Bueno, continuando con el tema, yo quisiera que tú les comentaras a nuestros oyentes que, digamos, cuando ellos tienen niños, ¿qué los puede hacer sospechar que su niño o niña tiene autismo? ¿Y cuáles son los signos de alarma por los cuales los padres deberían consultar?
Bueno, las dificultades en la interacción social se pueden detectar a edades muy tempranas, incluso antes de la aparición de las primeras palabras. Es muy frecuente que los niños con autismo muestren poco interés o incapacidad para relacionarse con otros niños o con los adultos. Un signo precoz de esta dificultad es la ausencia de algo que se conoce como atención compartida. Esto es la capacidad de que el niño participe en el interés del otro, que le interese lo que el otro está haciendo, lo que el otro habla, una habilidad que empieza a desarrollarse tan temprano como a los 9 meses de edad. Uno de estos signos de alarma que quizás son más notorios es que se retrase la aparición del lenguaje o que lo haga de forma anómala o que definitivamente el lenguaje no aparezca. Recordemos que la aparición de las primeras palabras sucede entre los 10 a 16 meses de edad. Si a los 16 meses un niño no dice ninguna palabra con sentido o a los 12 meses no muestra ninguna intención de comunicarse, debería consultarse con el pediatra. También preocupa que un niño se obsesione por una actividad en especial y que esta actividad ocupe más del 50% de su tiempo. Vamos a hablar sobre algunos signos de alarma entonces según las edades. Durante el primer año de vida, las dificultades más comunes en la atención social son la presencia de irritabilidad o pasividad extrema, la ausencia de contacto visual o de una sonrisa social, la falta de interés por los demás, que no imite los gestos o que su expresión facial no sea acorde con la situación. En la comunicación debe alarmarnos la ausencia de atención compartida, de interés por la comunicación verbal o gestual y de conductas, por ejemplo, de mostrar o de demandar atención. Además, puede afectar dificultades en el control motor, en el control de cómo el niño se mueve, pueden ser un poco torpes. Durante el segundo año de vida, la ausencia de tareas imaginativas, como es el juego simbólico, es el signo de alarma más importante. El juego simbólico refleja la capacidad del niño para imitar situaciones de la vida real. Por ejemplo, que juegue a que él es doctor o que él es papá o mamá. O también, por ejemplo, usar objetos para simular una acción. Por ejemplo, que una cuchara sea su teléfono. No es capaz de realizar estas actividades. Así, en los primeros 3 años de vida, nos debería alarmar, por ejemplo, que el niño no responda a su nombre, que tenga un contacto visual pobre o ausente, que su intención comunicativa sea escasa, excepto cuando se trata de sus intereses específicos, por el cual muchas veces están obsesionados, que carezca del lenguaje verbal o gestual o aparezca tarde, que muestre marcada preferencia por algún juego u objeto y se resista al cambio, que tenga un juego repetitivo y no simbólico, que muestre reacciones exageradas a algunos estímulos sensoriales, que tenga rabietas inexplicables, que sea motrizmente descoordinado o torpe, que presente estereotipias. Esto significa, por ejemplo, caminar de puntillas, correr en círculos, así actividades repetitivas de pronto sin ningún fin, sin ningún sentido. En los niños escolares, las alteraciones en la interacción social pueden manifestarse por una tendencia al aislamiento. Juegan solos, por ejemplo, en los descansos permanecen solitos, sus actividades pueden ser muy peculiares, repetitivas, les cuesta la comunicación con sus compañeros, les resulta difícil entender esas dinámicas de grupo, entender lo que los demás niños están haciendo. Su lenguaje es muy peculiar, tanto en forma como en el contenido, y tienden a tener muchos monólogos. Les cuesta comprender órdenes sencillas, a pesar de que expresen razonamientos y conocimientos muy elaborados. Pueden mostrarse inatentos o despistados, desordenados, con dificultades para organizar el material y las actividades. Esto junto con las dificultades en el lenguaje incluso puede ser la causa de un rendimiento académico por debajo del esperado para sus capacidades. Al llegar ya a una secundaria, a un bachillerato, las diferencias en la madurez social y emocional son más evidentes. Ellos se dan cuenta que son diferentes, aunque no comprenden por qué. No son conscientes de que no entienden las normas de convivencia y suelen centrar las conversaciones en sus intereses y actividades. Suelen tener poco interés por el aseo personal, por su aspecto externo. Además, pueden tener problemas de organización y planificación, lo cual les puede afectar la vida académica y laboral. Resalto aquí que los niños con autismo del tipo síndrome de Asperger, que es el más leve del que hablamos inicialmente, pueden ser más difíciles de percibir estos signos de alarma, ya que en ellos el lenguaje probablemente se establezca de forma normal. Entonces los signos como las dificultades para la interacción social ya podrían ser más fáciles de evidenciar hasta la edad escolar o incluso la adolescencia. Estos niños pueden tener, por ejemplo, un nivel de vocabulario, como habíamos dicho, muy rico, una capacidad intelectual normal o incluso superior, por lo que en ellos notaremos signos de alarma que ya serán como más bien la falta de intereses en las relaciones sociales, en los juegos o en las actividades, o que si se da estas actividades son muy repetitivas, se obsesionan con una temática específica, pero esta temática, a diferencia del niño con autismo típico, son temáticas muy complejas, por ejemplo, ya ciencias espaciales, física, robótica o ya cosas más elaboradas.
Creo que esto es algo muy importante, todo lo que acabas de mencionar, Alicia, porque si bien pues obviamente si hay alguien, algún niño que presenta alguno de estos signos, pues es importante consultar con el pediatra, con el neuropediatra o con el psiquiatra infantil, ¿no? Para hacer un diagnóstico temprano y también para evaluar pues la parte de los de las terapias, que las vamos a hablar un poquito más adelante, que no son necesariamente terapias, todas terapias farmacológicas, sino que también hay otros tipos de terapias, ¿no? Entonces lo importante, si es que nosotros como padres, en caso de que nuestros hijos presenten alguno de estos, de estas, digamos, señales rojas, podríamos decir, de estas banderas rojas, nosotros consultemos prontamente. Y también de ahí la importancia de que llevemos a nuestros niños a sus controles de crecimiento y desarrollo, ¿no? En todo caso, las madres son las que mejor conocen a sus niños definitivamente, y si ven algo que les llame la atención, algo que salga de lo que usualmente deberían esperar, entonces es importante que consulten de una manera temprana, ¿no? Yo quisiera, Alicia, que nos comentaras cómo se diagnostica el autismo, si hay algún examen que nos pueda decir si el niño tiene un autismo o cómo el médico puede diagnosticar este tipo de situaciones.
El diagnóstico del autismo es realmente basado en esos síntomas, en esos signos que hemos hablado, en las características del niño. Lo ideal sería establecer el diagnóstico en los primeros 3 años de edad, que es la etapa donde se pueden establecer con mayor eficiencia los diferentes manejos o terapias. Este diagnóstico puede ser llevado a cabo por un grupo multidisciplinar que valore al niño, como lo ha dicho doctor, médicos pediatras, neuropediatras, psiquiatra infantil, terapeuta físico, fonoaudiólogo, para que evalúen los diferentes aspectos y habilidades de los niños. Pero no existe un examen que pueda decir si el niño tiene un autismo, uno en específico. El médico se apoyará de múltiples aspectos para llegar al diagnóstico, tales como los antecedentes del niño, la historia clínica, el examen físico, el examen neurológico, la evaluación de esa conducta, de ese lenguaje. En algunos casos podría realizar algunos exámenes, tomar algunas imágenes cerebrales para descartar otras posibilidades, aplicar ciertas pruebas para finalmente llegar al diagnóstico. Reitero que los 3 síntomas nucleares necesarios para hacer el diagnóstico de este trastorno son las dificultades en el lenguaje, en la interacción social y ese abanico de intereses que es tan poco variado y tan repetitivo y sus problemas en la conducta. Aspectos entonces que los médicos evaluarán de forma muy minuciosa para diagnosticar.
Creo que esto es muy importante y lo repito por la importancia que tienen las dificultades en el desarrollo del lenguaje, que es algo fundamental, si bien pues digamos hay un desarrollo progresivo del lenguaje, inclusive ya los recién nacidos uno se da cuenta que tratan de interactuar digamos con su madre, y la mamá dice es que el niño me está hablando porque está gagueando y muestra interés por ella. Es fundamental pues esta parte del desarrollo del lenguaje. La otra cosa es la parte de la interacción social, o sea, los niños normalmente empiezan a tener interacción social con su madre, empiezan a mirarla a los ojos, empiezan a sonreírle, igualmente con el padre y con las personas que lo rodean, le rechazan a las personas extrañas, y también pues la última parte que tú mencionabas, la parte de los intereses que pues cuando ellos empiezan a enfocar en ciertas cosas no es lo usual, digamos, en los niños, porque la atención en ellos es muy frágil de manera normal, ¿no? Ellos tienen una atención que dura muy poco tiempo y que están cambiando constantemente de ella. Entonces, esas tres cosas es importante que las tengamos en cuenta. Alicia, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre el tratamiento del autismo? ¿Qué pasa con eso?
Realmente no existe un tratamiento curativo para el autismo, sin embargo sí existen terapias tanto psicológicas como farmacológicas que pueden ayudar a manejar algunos síntomas y proporcionar una mejor calidad de vida a los niños con trastorno del espectro autista. Muchos de los niños con autismo pueden tener trastornos de la conducta, algunos ser muy hiperactivos o ser un poco agresivos, por lo cual pueden requerir medicamentos psiquiátricos para mejorar dicho comportamiento. Otros niños con autismo pueden sufrir de ansiedad, depresión u otros trastornos emocionales que podrían requerir de manejo farmacológico según lo que el psiquiatra disponga. Algunos niños con autismo tienen otras enfermedades de base, como epilepsia o algunos síndromes convulsivos. Asociado también, el autismo suele estar asociado a otros síndromes genéticos, por lo que pueden requerir medicamentos para evitar, por ejemplo, convulsiones. También algunos requieren manejo para conciliar el sueño. En fin, el manejo farmacológico dependerá de los síntomas específicos que tenga el niño. Algunos estudios han mostrado que si se interviene tempranamente, sobre todo en los primeros 3 años de vida, es posible mejorar algunos aspectos como el lenguaje, las habilidades sociales y las destrezas motoras. Claro que sí, todo esto ha ayudado por grupos multidisciplinarios expertos en el tema, como fonoaudiólogos, terapeutas físicos, psicólogos, terapeuta ocupacional, bueno, los pediatras, neuropediatras y psiquiatras, que pues establecerán, bueno, las terapias del lenguaje, las terapias físicas y psicológicas para ayudar que el niño, pues si bien no llegue a la normalidad total, pues sí tenga las habilidades lo mejor desarrolladas posibles.
Alicia, nos quedan 2 minuticos. Dado que estos nenes, estos niños y niñas, pues no, esta situación no tiene cura, pero sí se puede, digamos, mejorar en cuanto a la parte de interacción y de social y de desarrollo. ¿Cómo es posible integrar a estos chicos a nuestra sociedad?
Bueno, los niños con autismo realmente no deben ser excluidos nunca y es posible integrarlos a la sociedad. Debemos impulsar todas esas medidas para integrarlos en los colegios, proporcionarles el trato adecuado, la inclusión, evitar todo tipo de acoso y bullying, respetarlos si ellos quieren tener un momento a solas, pero también tratar de integrarlos a las actividades de los demás. Los colegios deben tener ese personal capacitado en la enseñanza de niños con estos trastornos, entender su forma de aprender, entender cuáles son sus capacidades y guiarlos de la mejor forma. Algunas veces ellos pueden requerir un apoyo académico fuera del colegio, entonces también hay que proporcionarlo, las terapias de lenguaje, todo lo que ellos requieran. También, como hemos dicho, existen diferentes grados de severidad en el autismo. Los grados más leves, como el Asperger, pueden llegar a tener una vida normal e independiente, estudiar una profesión y trabajar, sobre todo si se dedican al área que sea la de su mayor interés y elijan carreras que de pronto no involucren una alta carga de interacción social. La sociedad debe entonces propender por integrarlos a su círculo laboral, entender sus limitaciones sociales y aprovechar la gran capacidad que muchos de ellos tienen para determinadas áreas. Algunos grados intermedios del autismo pueden también llevar a cabo una vida académica adecuada si se les apoya de una forma óptima. Desde las etapas más tempranas de la vida y se les guía e integra a la sociedad, pueden mantener oficios que no impliquen gran contacto social, teletrabajos, entre otros. Generalmente son muy buenos en las áreas que son de su interés. La sociedad debe darles la oportunidad de participar e incluirlos en esos oficios que ellos sean capaces de hacer. Sin embargo, como lo hemos dicho, algunos niños con autismo tienen una discapacidad muy severa, ausencia total del lenguaje y falta de conexión casi total con el medio. Por ello, pueden ser muy dependientes y no tener la capacidad de ir a un colegio o de realizar algún tipo de trabajo. A ellos se les debe garantizar las mejores condiciones de vida, no discriminarlos e incluirlos en planes que les garantice todo lo que ellos van necesitando.
Alicia, pues creo que ya se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerte por haber aceptado la invitación el día de hoy a participar en este programa. A todos los padres de familia que después de haber escuchado este programa consideren que pudiera tener algún niño de ellos o que ellos, niños que ellos conozcan, pues alguna de estas características, es importante consultar con el pediatra, el neuropediatra, el psiquiatra infantil. Lo repetimos nuevamente. Y pues de nuevo a ustedes, estimados oyentes, esperarlos para una siguiente emisión de Crianza Feliz. Queremos agradecer a Cristian Cuellar por los servicios técnicos, a Alicia Ortega por habernos acompañado la mañana de hoy. Y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, médico pediatra, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.